Welcome to the debate. Bueno, normalmente pensamos en la arquitectura como, no sé, una disciplina súper exacta, casi inmutable, un plano.
Rígida, sí.
Exacto. Vigas de acero, hormigón, cimientos trazados con una precisión matemática. Pensamos en los edificios como simples contenedores pasivos de nuestras vidas, pero claro, la realidad sociológica es muy distinta.
Muchísimo más compleja.
Las paredes definen dónde estamos seguros, marcan esa frontera invisible entre lo público y lo privado y, en esencia, dictan y coreografían nuestro comportamiento social diario.
Totalmente. O sea, nos otorga una falsa sensación de control, ¿verdad? Y de permanencia. Nos gusta que el espacio físico esté rígidamente categorizado porque, bueno, así categorizamos nuestra propia psique. Aquí se come, aquí se duerme, aquí nos relacionamos.
Claro, compartimentamos.
Eso es. Y confiamos ciegamente en que esos límites materiales van a sostener nuestra realidad cotidiana para siempre, casi como si fueran una extensión literal de nuestra propia mente.
Pero a ver, cuando ocurre el colapso, cuando ese entorno milimetrado se desintegra, ya sea por la fuerza de la violencia o la guerra, entramos en un paisaje psicológico y social que es francamente turbio.
Uf, devastador.
Y de eso vamos a hablar hoy. Así que bienvenidos a una exploración dialéctica y un intercambio de perspectivas sobre el material que hoy nos ocupa. Hoy nos adentramos en las profundidades de la obra Homes and Faces 2, que es una acuarela del artista Jairo Duque, y también en los reflexivos textos curatoriales del propio autor.
Es una obra que, fíjate, nos obliga a mirar de frente las consecuencias del trauma espacial, que es un tema dolorosamente actual.
Y plantea una pregunta central que vamos a diseccionar a lo largo de nuestra conversación de hoy. La pregunta es, cuando nuestro entorno arquitectónico colapsa, debido a la guerra, ¿se fractura irremediablemente nuestra identidad humana junto con los cimientos físicos? ¿O la esencia humana prevalece como, digamos, un ancla sobre la ruina espacial?
Es la dicotomía fundamental de nuestro tiempo. O sea, ¿qué queda del individuo cuando caen sus muros?
Bueno, mi postura en este análisis es bastante clara. Como anfitrión, sostengo que la obra de Duque demuestra de forma inequívoca cómo la destrucción de nuestro hogar arquitectónico disuelve y fragmenta nuestra propia identidad.
Ya empezamos fuertes.
Es que es así. La pintura refleja una fusión irreversible. El ser humano, al verse privado de su entorno construido, pierde por completo sus referencias vitales y se convierte literalmente en parte de los escombros.
Bueno, pues yo no comparto en absoluto esa lectura tan fatalista. Yo argumento que la obra ilustra, por encima de todo, una profunda resiliencia humana. A ver, a pesar del colapso absoluto del espacio físico y, claro, la evidente tragedia, el rostro humano se mantiene en la composición como el eje dominante.
Dominante.
Sí, dominante, es un ancla emocional que resiste a la aniquilación a través de la fuerza de la memoria. Estoy convencida de ello.
Bueno, pues entremos en materia, porque si leemos detenidamente la autocrítica del propio artista sobre esta acuarela, él describe de forma súper explícita, y cito, una fusión irreversible entre el rostro humano y la arquitectura. Desde el punto de vista formal, Duque utiliza lo que él denomina figuración surrealista frente a la abstracción constructiva.
Es una contraposición interesantísima, ojo. Mezcla esa representación reconocible de un rostro con formas geométricas abstractas que simulan edificios.
Exacto, pero llega a un punto donde funde ambas de tal manera que resulta, vamos, literalmente imposible, distinguir dónde termina la carne del cuerpo y dónde comienza el ladrillo de la casa.
Sí, hay una amalgama.
Y la implicación psicológica de esta amalgama visual es devastadora. Nos dice que somos, de manera intrínseca, nuestro entorno. Como comentábamos al principio del programa, la arquitectura moldea nuestro comportamiento social, nuestras rutinas, nuestra seguridad.
Sí, claro, nos da un marco.
Entonces, cuando esa arquitectura se convierte en ruina por la violencia, el individuo sufre un desarraigo total. Pero ojo, no solo físico, sino existencial. La identidad queda destrozada, hecha añicos. O sea, no hay separación entre el trauma del hormigón y el trauma de la psique humana.
Que contradice por completo esa supuesta disolución total del individuo de la que hablas.
Venga ya. ¿Me vas a negar la disolución cuando el cuadro es un amasijo de formas?
No niego el trauma. Pero si observamos la estructura interna de la pieza, Duque define muy claramente el rostro femenino fragmentado, no como un elemento que se disuelve pasivamente en el fondo, sino como el eje dominante de toda la obra. Literalmente lo llama un ancla emocional y simbólica.
Ya, pero...
Espera, déjame terminar. Sí, el hogar es descrito como un espacio fracturado por la violencia. Nadie, y yo menos, niega el trauma. Pero la humanidad no desaparece triturada entre esos escombros.
Pero, ¿cómo puedes hablar de un eje dominante cuando el rostro está literalmente atravesado por geometría arquitectónica? ¡Es un colapso visual!
Porque la actitud de ese rostro desafía la destrucción. Fíjate en la descripción de la mirada. El autor la define como parcial, desplazada, casi vigilante. Y hombre, esa vigilancia no es pasiva.
Bueno.
Establece un diálogo directo con el espectador. Una identidad completamente destruida, reducida a polvo psicológico como tú sugieres, no te sostiene la mirada.
Ya, te la sostiene a duras penas.
Te la sostiene con fuerza. Esa actitud vigilante es la mirada de un ser humano que se niega a desaparecer junto a su entorno físico. La identidad no se desintegra, se convierte en el último refugio cuando la arquitectura falla.
Dices que el rostro es el refugio y que sostiene el peso de la obra, pero claro, la génesis técnica de esta pintura cuenta una historia muy distinta. Y aquí es donde la técnica compositiva choca de frente con tu idea de jerarquía visual.
Las casas en esta acuarela no están puestas detrás de la figura como un simple telón de fondo. No, claro que no.
Flotan, colapsan y se incrustan violentamente en el sujeto humano, como, no sé, un collage pictórico. Y hay un dato en la ficha técnica que lo cambia todo. Fíjate, la imagen de referencia original fue un diseño asistido por inteligencia artificial generado en California en febrero de 2024.
Sí, un punto de partida digital antes de pasar al papel físico. Pero eso es solo una herramienta.
Y no es un dato menor, cuidado, porque la forma en que, entre comillas, piensa esa tecnología explica perfectamente mi postura. Piensa en cómo funciona la IA generativa a nivel técnico, en los modelos de difusión. Una inteligencia artificial no tiene nociones de ontología humana ni de física arquitectónica.
Ya, opera por estadística.
Exacto. No sabe qué es un ser vivo o un objeto inanimado. Opera en el espacio latente. Empieza con un bloque de ruido estático puro, un caos de píxeles, y va forzando un patrón estadístico hasta que amalgama conceptos dispares en una sola imagen sin respetar fronteras semánticas. Crea un glitch.
Entiendo la mecánica de la difusión a partir del ruido, de verdad. Pero el artista interviene.
Espera, porque la conexión psicológica es crucial aquí. Cuando una persona sufre un trauma espacial extremo, cuando su hogar vuela por los aires, su cerebro hace algo trágicamente similar a esa IA.
Uf, eso es una comparación muy atrevida.
Pero es real. El individuo mira el ruido estático de los escombros e intenta, de forma desesperada, forzar el patrón de su antiguo hogar sobre la ruina. Pero lo que obtiene es un glitch en su propia realidad, una identidad desdibujada. De la misma manera, la acuarela amalgama carne y ladrillo borrando los límites de ambos.
A ver.
Esta génesis algorítmica prueba, estoy seguro, que al perder la arquitectura perdemos el contorno mismo de nuestra humanidad y nos convertimos en un error de procesamiento cognitivo.
Vale, te reconozco que la analogía con la difusión del espacio latente es fascinante para explicar el caos inicial. Te lo compro. Pero ignora por completo el proceso manual que viene después. La IA puede haber sugerido ese glitch, esa fusión sin fronteras semánticas, pero el artista traslada eso al papel con un propósito profundamente humano.
¿Humano o destructivo?
Humano y de resistencia. Es cierto que hay una incrustación visual evidente en la composición, pero el texto especifica que las estructuras arquitectónicas se, y cito textualmente, superponen como capas de memoria, ruina y reconstrucción.
Sí, pero siguen siendo capas de escombros cayendo sobre la persona.
Pero fíjate en el verbo superponer. O sea, para que algo se superponga físicamente, necesitas que haya una base, un cimiento debajo que lo soporte.
En esta obra el cimiento ya no es el edificio de hormigón, es el rostro humano. Lo que estamos viendo no es la eliminación de la identidad provocada por el colapso del edificio. Estamos viendo a la mente humana sosteniendo el peso aplastante de esa memoria arquitectónica rota.
Es una forma muy optimista de ver un aplastamiento.
Es la realidad de la composición. El rostro absorbe la arquitectura precisamente porque es el único receptáculo que queda en pie cuando la ciudad entera cae. La IA propuso el ruido, sí, pero la ejecución de Duque coloca a la humanidad soportando estoicamente la ruina, no siendo borrada por ella. A ver, si de verdad el rostro fuera ese cimiento sólido del que hablas, la elección de los materiales y la física de la acuarela tendrían que respaldarlo. Y ocurre exactamente lo contrario. Adentrémonos en la materialidad de la obra, que por cierto es fascinante. Duque pinta sobre papel Arches de 640 gramos, prensado en frío de grano grueso. Utiliza pigmentos de la marca Daniel Smith.
Es un papel extremadamente denso, o sea, casi un cartón.
Exacto. 640 gramos por metro cuadrado significa que puedes inundar la superficie de agua y el papel no se va a combar ni a deshacer ni un milímetro. Y esos pequeños valles en la textura del papel grueso le permiten trabajar intensamente con la técnica de la veladura.
Que es muy difícil de dominar, por cierto.
Muchísimo. Para quien no conozca la física, detrás de esto, una veladura no es simplemente hacer un lavado de pintura aguada. Consiste en aplicar capas translúcidas de pigmento una tras otra, dejando que se sequen. La luz atraviesa esas capas microscópicas, golpea el blanco del papel y rebota hacia nuestros ojos.
Creando un efecto de luminosidad desde el interior, claro.
Sí, y un efecto de inmaterialidad abrumadora. Las formas parecen fantasmas. El propio artista declara que elige esta transparencia precisamente para mostrar, cito, lo que se diluye. Pero, y aquí viene la confesión crítica de Duque. Él admite que ciertos pasajes cromóticos en la obra podrían haberse depurado más para reforzar las jerarquías visuales.
Sí, lo dice.
Pero decidió dejar ese exceso porque responde a la carga emocional del tema.
Un exceso de fusión cromática, supongo que quieres decir.
Un exceso que representa la pérdida del yo. Al no definir los bordes, al dejar que el agua y el pigmento borren la jerarquía visual entre la figura y el fondo arquitectónico, Duque está ilustrando el caos absoluto. El individuo y el hogar se diluyen juntos en un charco de agua sobre el papel.
Bueno, bueno.
Si la identidad humana fuera ese bastión inquebrantable que sugieres, el artista habría perfilado los límites, habría bloqueado las veladuras para separar al humano de la piedra, pero no lo hace.
Vale. Acepto tu explicación técnica de la veladura y cómo la luz atraviesa el pigmento para crear esa inmaterialidad. Es impecable. Sin embargo, estás ignorando un elemento crucial aquí, que es la teoría del color que se aplica sobre esas mismas veladuras.
A ver.
Sí, el autor admite que hay pasajes que desafían la delimitación formal, pero utiliza el contraste del color como un salvavidas absoluto para la figura humana.
Hombre, la paleta es bastante contenida en general, ¿eh?
Contenida pero rígidamente estructurada en su simbolismo. El texto curatorial es muy, muy específico. Los tonos azules, fríos y los grises están reservados estrictamente para los elementos arquitectónicos.
Cierto.
Según el autor, sugieren desolación y rigidez.
O sea, es el espectro cromático de lo inerte, de la muerte térmica, del cemento que se enfría.
Pero a ver, ¿qué ocurre cuando miramos el rostro?
Que entran en juego los tonos cálidos.
Exacto. Irrumpen los rojos y los ocres que el propio Duque asocia a una tensión vital, casi carnal. Y esa decisión cambia por completo la lectura de las veladuras que acabas de hacer. En medio de esa inmaterialidad translúcida, de lo que se diluye, la carnalidad de los rojos exige una presencia biológica innegable.
¿Biológica o puramente residual?
Biológica y viva. Nos dice algo muy claro a nivel sensorial. La arquitectura está fría y muerta, pero aquí sigue latiendo un pulso humano. La técnica de transparencia diluye efectivamente la falsa ilusión de permanencia del edificio y de la ciudad, pero deja al ser humano expuesto y, oye, profundamente vivo frente a nosotros.
A ver, es un análisis hábil del contraste térmico, del color. Pero que haya pulso biológico no implica que la identidad psicológica esté intacta o siquiera funcional. Y para entender eso tenemos que mirar cómo la pérdida del espacio afecta directamente al comportamiento humano.
Adelante.
Abordemos el problema de la inestabilidad espacial, que es la columna vertebral del trauma que aquí se representa. El texto afirma que el tratamiento del espacio en la acuarela es deliberadamente inestable, que la obra carece de una perspectiva clásica ni un horizonte tranquilizador.
Rompe totalmente con la geometría a la que estamos acostumbrados, desde luego.
Y esto tiene implicaciones sociológicas y neurológicas inmensas, de verdad. Desde la psicología ambiental sabemos perfectamente que necesitamos anclajes espaciales para funcionar en sociedad. Nuestro cerebro, a través de estructuras como el hipocampo, traza mapas cognitivos de nuestro entorno físico. Nuestro sentido del yo en relación a los demás se construye sobre la previsibilidad del espacio.
Ya, lo que hablábamos al principio.
Claro, sabemos cómo navegar la ciudad, sabemos que una pared nos protege de las miradas ajenas, sabemos dónde acaba el dominio público y empieza la intimidad de nuestro refugio.
Sí, en el fondo la arquitectura nos proporciona el guión físico de nuestra vida social. Es innegable.
Exactamente. Entonces, cuando una bomba destruye eso, no solo caen escombros, se desintegra tu mapa neurológico entero. Esta pintura nos arrebata el horizonte deliberadamente para hacernos sentir la, cito, pérdida de referencias de quien contempla su territorio destruido.
Al carecer de perspectiva clásica, el observador, y por extensión el sujeto de la obra, sufre una desorientación cognitiva profunda. Sin un hogar físico que organice nuestro comportamiento, la psique colapsa presa del vértigo. La inestabilidad geométrica del cuadro es la prueba visual empírica de que no podemos sostener nuestra cordura ni nuestra integridad psicológica cuando perdemos los muros que nos contienen.
Tienes toda la razón en que la pérdida del espacio genera un vértigo inmenso. Y sí, la obra induce una clara incomodidad. El espacio que plantea Duque es inestable. Pero te pregunto una cosa. ¿Cuál es la función real de esa inestabilidad dentro de la experiencia artística? Mostrar la caída libre del individuo.
¡No! El texto nos da la respuesta. Y te aseguro que no es para regodearse en el victimismo o provocar un colapso cognitivo sin retorno en quien la mira.
Bueno, ¿y por qué otra razón le quitarías el suelo a tu espectador, si no es para mostrarle la derrota total?
Para transferirle la responsabilidad de actuar. Fíjate, Duque dice que, aunque esta inestabilidad sacrifica una lectura inmediata y cómoda de la obra, ofrece a cambio una imagen más persistente, que obliga a detenerse y reconstruir mentalmente el relato. Reconstruir.
Ya estamos con la reconstrucción.
Es que ese verbo es la clave de todo. La inestabilidad del espacio arquitectónico no representa el final de la mente humana. Actúa como un estímulo cognitivo.
Pero a ver, exigirle al espectador que reconstruya el cuadro mentalmente no repara la mente fragmentada de la víctima real que está sufriendo el bombardeo. Es un juego formal.
No es un juego. Demuestra que la capacidad de reconstrucción existe. Al arrebatarle el horizonte tranquilizador al espectador, el artista nos obliga a ejercer esa resiliencia. La pintura no ilustra a un individuo rindiéndose ante la falta de gravedad o desintegrándose en la locura. Se convierte, en las propias palabras del autor, en un espacio de duelo, resistencia y conciencia.
¿Resistencia?
Sí, la resistencia exige una voluntad férrea. Requiere un yo consciente que se niega a desaparecer en el vacío. Si la identidad estuviera totalmente destruida por el trauma, como tú sostienes firmemente, no habría ninguna capacidad neurológica ni psicológica para reconstruir absolutamente nada.
Bueno, reconstruir mentalmente el relato suena muy esperanzador en el contexto de una galería de arte con luz tenue y una copa de vino. Pero no debemos suavizar el peso brutal del trauma real que esta obra invoca. Esto nos lleva a la dimensión ética de la pieza, que para mí, sinceramente, es el golpe final.
A ver con qué me vienes ahora.
Duque lanza una pregunta insoslayable desde su texto. ¿Qué queda del rostro cuando el hogar desaparece? Yo sigo viendo una asimilación violenta, y la obra física, el papel mojado, es la trágica respuesta.
¿Por qué la ves tan trágica, si la propia resistencia que hemos discutido está plasmada ahí, con esos colores cálidos?
Porque fíjate en las dimensiones del trauma. Hablamos de una acuarela sobre un formato de aproximadamente 56 por 38 centímetros. Es un formato relativamente contenido, íntimo incluso.
Sí, no es un mural gigante.
Pero dentro de ese espacio tan limitado, encierra una devastación infinita. Lo que queda de ese rostro es un ser mutilado por la violencia de su entorno. La pintura funciona como un testimonio forense, si quieres verlo así, de que la guerra y la destrucción espacial imponen una mutilación sobre el tejido individual y social del ser humano, de la que, seamos honestos, rara vez hay un retorno completo.
Uf.
Nos confirma que somos vulnerables hasta el tuétano ante la pérdida del ladrillo.
A ver, esa interpretación, aunque es válida frente al impacto inicial de la ruina, confina la obra a un pesimismo definitivo que, honestamente, su propio contexto de exhibición contradice de pleno.
¿El contexto de exhibición cambia el trauma?
Para entender el alcance ético, sí. Tenemos que hablar de hacia dónde viajó esta pintura. Esta obra fue concebida y posteriormente exhibida en mayo de 2024 en la Art Boxit Cipriarte Gallery, en Venecia, Italia.
Sí, lo leí.
Y el texto especifica que el hecho de trasladar la pieza a Venecia, que es a un contexto expositivo internacional y global, refuerza y amplía su significado original.
Hombre, Venecia es un escaparate internacional innegable para cualquier artista, eso está claro. Pero el hecho de que la pintura cruce fronteras geográficas o se exponga en Italia no altera la gravedad de la herida psicológica que está retratando. El trauma sigue siendo el mismo.
No altera la gravedad de la herida, estoy de acuerdo. Pero altera la forma en que la procesamos como especie. No se trata ya de ilustrar pasivamente un acontecimiento específico, no sé, un bombardeo aislado o una tragedia individual sin salida. Se trata de condensar una experiencia colectiva.
Ya, lo universal a través de lo particular.
Exacto. Nos presenta un rostro marcado por la pérdida, rodeado de casas convertidas en ruinas simbólicas. Pero, y esto es clave, la frase final con la que el autor remata su concepto debería hacerte replantear esa supuesta aniquilación del individuo que defiendes. Habla de una humanidad que resiste desde la memoria.
Pero a ver, la memoria de una pérdida sigue alimentándose del dolor, sigue siendo una herida abierta.
Pero transforma el dolor en agencia, que es muy distinto. Lo que queda del rostro cuando el hogar desaparece físicamente no es el vacío cognitivo ni la desintegración social. Es la increíble capacidad del ser humano de erigirse como testigo. Es la memoria convirtiéndose en el nuevo refugio estructural cuando el refugio físico falla estrepitosamente. Los muros de hormigón se derrumban, vale, pero la conciencia colectiva se alza para tomar su lugar. Por eso Duque asume la pintura como un acto de testimonio. Piénsalo, si el individuo quedara verdaderamente aniquilado y glitcheado, como decías antes, por la pérdida de su entorno,
sí,
no habría ninguna mente capaz de dar ese testimonio, ni en Venecia ni en ningún otro rincón del mundo.
Bueno, reconozco que es un enfoque muy poderoso. Sugieres que si hay testimonio, hay supervivencia de la identidad. Me parece que, en el fondo, nuestra divergencia radica en si la memoria del trauma espacial actúa como una prisión que perpetúa la ruina o como los cimientos invisibles para un nuevo refugio social. Es fascinante comprobar cómo las propiedades físicas de una simple acuarela y su texto fundacional pueden sostener dos análisis psicológicos tan opuestos, de verdad. Creo que es el momento perfecto para que ambos sistematicemos nuestras posturas a la luz de todo lo que hemos explorado hoy.
Me parece muy oportuno, la verdad.
Empiezo yo. Por mi parte, me reafirmo en la convicción de que Homes and Faces 2 es una demostración magistral, pero profundamente dolorosa, de que nuestra identidad y nuestra integridad cognitiva están intrínsecamente ligadas a las estructuras arquitectónicas que habitamos. El hecho de que la obra nazca de un diseño de inteligencia artificial en el espacio latente, para mí subraya la idea de un glitch en nuestra realidad, de un caos semántico y espacial absoluto. La física de las veladuras sobre ese papel grueso de algodón, junto con esa falta de jerarquía visual que el propio autor reconoce, disuelve nuestras fronteras ontológicas. Cuando el espacio físico colapsa y perdemos las referencias geométricas que guían nuestro comportamiento social, sufrimos una desorientación que nos disuelve. Nos fusionamos de forma trágica e irreversible con nuestros propios escombros.
Y desde mi perspectiva, reconociendo siempre, ojo, el inmenso impacto y el dolor del trauma espacial, mantengo que la obra alberga un núcleo de resistencia inquebrantable. La decisión deliberada de utilizar colores cálidos y vitales, esos rojos y ocres del rostro, frente a la desolación azul y fría del cemento, asegura que la vida siga palpitando en medio de la destrucción. Esa inestabilidad del espacio y la pérdida del horizonte clásico no representan el fin del individuo. Son un llamado a la acción para reconstruir el relato cognitivo y social. El rostro permanece, vigilante y firme, como el ancla dominante, demostrando empíricamente que la esencia humana es capaz de trascender la pérdida de la arquitectura material, trasladando el contexto de hogar al territorio indestructible de la memoria y el testimonio colectivo.
Bueno, en lo que creo que no hay margen para la discrepancia entre nosotros es en el reconocimiento absoluto a la brillantez técnica y conceptual de Jairo Duque.
Desde luego. Es decir, la manera en que logra entrelazar la abstracción constructiva con la figuración, explotando los límites físicos y la capacidad de absorción del papel arches para materializar una dicotomía tan compleja, es digna de un estudio exhaustivo.
Totalmente. Es un recordatorio vital de que el arte contemporáneo, especialmente cuando se acompaña de una reflexión curatorial tan profunda, no es un mero adorno estético para colgar en un salón.
Ni mucho menos.
Es una herramienta analítica forense que nos permite diseccionar los mecanismos de la psique, la sociología y nuestro anclaje al mundo físico. Nos demuestra que aún hay vastos territorios por explorar en la intersección entre cómo diseñamos nuestros espacios, cómo estos condicionan nuestro comportamiento diario y qué ocurre en nuestra mente cuando todo ese ecosistema desaparece bajo las bombas.
Exactamente. O sea, las ciudades y las casas que habitamos nos moldean constantemente, Pero esta pintura abre la puerta a pensar que poseemos una arquitectura interior que, llegado el momento de la verdad, tiene la capacidad de sobreponerse al colapso del mundo exterior. Es un diálogo que debe continuar abierto en múltiples disciplinas, sin duda.
Lo que, irónicamente, nos devuelve al punto de partida de nuestra charla de hoy, a esa tensión entre lo permanente y lo frágil. Dejamos en manos de quien nos escucha la tarea de enfrentarse a la transparencia de sus propias certezas. Tras explorar los cimientos técnicos, los pigmentos, el espacio latente de la IA y la neurociencia del trauma, la gran interrogante sigue suspendida en el aire, lista para que cada mente la resuelva a su manera. ¿Qué queda realmente de nosotros cuando caen nuestros muros?